Estamos ante un tema tan controvertido como polémico. La pregunta es, ¿polio cultural o conservación del patrimonio histórico? Santiago Arcediano, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo estás?
Buenos días. Bueno, pues muy sencillo, con el vaso medio lleno o medio vacío. O sea, esto es una polémica, sobre todo en los últimos 200 años, es más, y todavía cuando Europa Occidental, pues nunca, fíjate, que Europa ha entrado en todo el mundo, pero salvo los turcos que entraron a principios del siglo XVI en Europa, jamás hemos sido invadidos, por lo tanto, expoliados por ninguna otra potencia, por ningún otro país. Y es a partir de 1970 cuando se empieza a plantear una identidad en Europa, a través de la UNESCO también, como el organismo fundamental, no solo de la infancia, sino de la cultura y de la ciencia, a ver qué pasa con esos pueblos que se han, de alguna manera, se han colonizado, entre comillas, tanto en África como en Asia, y eso, saqueo cultural o conservación del patrimonio artístico.
Claro, esa es la pregunta y depende, efectivamente, claro. Cada uno tendrá su propia opinión. Te cuento. Y las opiniones son como las narices, cada uno tiene la suya. Pero vamos a recordar que hoy hace exactamente un mes se vivió toda una noche de tensión en el Museo de Lleida por la orden de retorno de 44 obras a su lugar originario, el monasterio de Segenen en Aragón. Recordamos porque es un tema del que ya hablamos, pero que ahora lo vamos a hacer más en profundidad.
Y seguimos pendientes todavía de ello, y es un
siguen
tema...
en disputa Cataluña y Aragón, en disputa por esas 44 obras.
En disputa ha estallado hace esto, por ese famoso 155, pero ya tanto el gobierno aragonés como el gobierno catalán hace dos años parece ser que hablaron en el 2016, a principios quisieron hablar los distintos departamentos de cultura, pero esto es una demanda por parte, te iba a hacer del gobierno aragonés, no, por parte de los naturales de Villanueva de Sigena, por cierto, la patria chica de uno de los grandes teólogos y científicos y humanistas del siglo XVI, que fue quemado en la hoguera por Calvino, Miguel Servet. Villanueva de Sigena no solo es el monasterio que es coetáneo al nacimiento de Vitoria en 1183, sino también por Miguel Servet. Y esto digo que Villanueva de Sigena, porque son quienes están reclamando, fíjate, desde el año 1923... que ya se fue declarado todo el patrimonio del monasterio, está situado a las afueras del pueblo de Villanueva de Sigena, no más de 500 habitantes actualmente, ya entonces se declaró como bien cultural, pero se empezaron ya a vender obras, piezas artísticas, incluso hay que remontarse al siglo XIX.
Bueno, pues vamos a hacer, o tú nos quieres establecer una comparación histórica dentro de lo que cabe entre lo que ha ocurrido en Sigena y lo que ocurrió hace más de 200 años en Grecia, exactamente con las esculturas del gran templo de Atenea, en la Acrópolis de Atenas. ¿Qué pasó?
Bueno, hace 200 años, 1801, 1803, fíjate, eso del saqueo cultural tiene un nombre, el gismo. El gismo es Lord Elgin, que es Thomas Bruce, fue un conde, creo que el séptimo conde de Elgin, escocés, británico, que es mandado por Gran Bretaña como embajador a Turquía, en Estambul. Ahí establece contactos con el principal jerifalte, el sultán de Turquía, pero como estaba leccionado por amigos arquitectos ingleses, británicos, escoceses e ingleses, de que ya que vas a Estambul, Lord Elgin, Atenas está cerca. Cuidado, cuida, protege, trae todas las piezas que veas de la cultura milenaria. Es entonces, ahora que hemos visto la cuña del programa que presentas todos los domingos a las 9 de la mañana de
Aventureros. Un programón.
Pues esto, pues los viajes, los grandes viajes, el Gran Tour, ya se inventa en el siglo XVIII, es un antecedente del turismo. Es entonces cuando las élites intelectuales, sobre todo de Inglaterra, de Francia, viajan a Italia, viajan también a Grecia, viajan a Egipto, pues como elemento de formación el viajar. Y es entonces cuando le dicen a Lord Elgin, oye, tráenos todo lo que puedas de Grecia. Y entonces el Partenón, en Atenas, que no dejaba de ser, fíjate, una ciudad capital del mundo hace 2.400, 2.300 años, y en el siglo XIX pues era casi un villorrio, por cuanto que Grecia se independiza hace poquito, 1832, estuvo durante 400, 500 años bajo poder también musulmán, otomano, y es entonces cuando ahí estaba también Venecia, disputó mucho, grandes de los destrozos que tiene el Partenón, que tiene Grecia, se debe a la lucha entre venecianos y otomanos y turcos, y había un individuo, un almirante veneciano, que en 1687, si no me acuerdo, dinamitó todo el Partenón.
Claro, o sea, pero ¿alguien podía ir a Atenas, por ejemplo, y llevarse lo que quisiera?
Cuando firma Lord Elgin con el sultán de Estambul, les tienden un documento en el cual parece ser que se le dice, el firman, es el término, en el cual un documento que se puede llevar Gran Bretaña con un afán de proteccionismo, que se puede llevar todas aquellas piedras y aquellos relieves con inscripciones y dibujos. Pero claro, aquí está la mala interpretación, o el saqueo, porque fue un saqueo, eso ya me posiciono claramente porque lo reconoció Lord Elgin ante los comunes, el Parlamento inglés, años después. Claro, ese firman, ese documento que te acredita por el sultán para llevarte de Atenas las piedras, son las que encuentres en el subsuelo, no el Partenón, no el friso. En el British Museum tenemos, afortunadamente, claro, también se conserva, pues el 37% de lo que era el Partenón originariamente. Pero Lord Elgin lo que hizo fue un saqueo, pero impresionante, para llevarse todos los frisos, todos los relieves decorativos, no sé si fueron 17, 20 esculturas. Decía David Cameron, el famoso primer ministro que luego tuvo que dimitir por el Brexit, que el British Museum, ¿qué más da? Claro, porque Grecia está reclamando desde hace muchos años a Inglaterra, a Gran Bretaña, que les devuelva las decoraciones, las esculturas del Partenón. Por cierto, donde apoyó a Grecia la mujer de George Clooney, la tal esta Amal...
Es igual, sí.
Amal Alamuddin, que es libanesa, británica, bueno, pero no animó a denunciar al propio gobierno británico, sabiendo que solo había un 16, un 15% de probabilidades de éxito. Ha debido desterrar Grecia ya, es lo más actual, la disputa jurídica, pero sí la política y la cultural, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta es un poco la disputa de que se lleva todo el Partenón a principios del siglo XIX.
¿Hasta qué punto, yo te lo preguntaba hace unos instantes, tenían derecho los ingleses a llevarse las esculturas griegas a su país, ¿no? Aquello, y lo has mencionado, fue un auténtico saqueo, un botín
David
de guerra.
David Cameron comenta, che, tranquilos, pueblo, dice, afortunadamente está en el British Museum. Es un museo, claro, es una argucia, es un museo abierto para todo el mundo. Claro, aquí viene, mencioné antes una palabra de paso, Pili, que es el creo que lo he mencionado, un patriarcalismo, como que los pueblos, nosotros, Europa, que invadimos África, invadimos Asia, tal, como que son pueblos que no tienen conocimiento, que no tienen preparación, que no tienen cultura. Entonces nosotros, por ese afán de paternalismo, lo que llevamos es, os quitamos los tesoros, porque ¿dónde van a estar mejor que con nosotros? En Berlín, en París, en Londres, ¿dónde va a estar mejor estas respuestas, estos testimonios del pasado? La piedra Rosetta. La piedra Rosetta es el emblema del British Museum, uh-huh, junto con el Partenón. Se descubrió, sabemos, un soldado Napoleón en 1897 en Egipto. Las pirámides, la pirámide que hay en la Plaza de San Pedro, en Roma, en el Vaticano. La pirámide que está, el obelisco, perdón, obeliscos, que está en París. Pues igual no está en París, no está en Roma, el Museo de Pérgamo
debería estar en su país.
Eso es la disputa que hay ahora, pero ese paternalismo que hemos estado los europeos desde hace 200 años, y ahora hay un cambio de sensibilidad, y es saqueo cultural, o ahora, ¿de qué se está hablando? De la restitución del arte robado, que es un tema, esa restitución, hay que devolver, qué mejor que las piezas estén en su contexto. Pero claro, el paternalismo europeo, ¿quién cuenta la historia? Los pueblos vencedores. ¿Quién hace la historia? Los que han ganado. No los que han perdido, obviamente. Pues claro, me decías al principio, Pili, saqueo cultural o conservación del patrimonio cultural. Vaso medio lleno, vaso medio vacío. De acuerdo a qué elementos establezcas o qué argumentos...
Depende de quién escuches, evidentemente.
También,
¿no?
Claro.
Pero entonces la objetividad, entre comillas, una objetividad que nunca existe.
Vamos, ¿no?, al British Museum y nos vemos...
Siempre pensamos que debería estar en su país,
sí,
en el lugar.
Vamos al British Museum y dices, qué bien que vemos la piedra Rosetta. Qué bien, como españoles, vascos, vitorianos, vemos el Partenón. Caramba. Y la Venus, la Venus de Velázquez, los Zurbarán y los Murillos que están por ahí diseminados, eso sí nos gustaría que estuvieran en el Museo del Prado. Claro.
Entonces, bueno, de lo que no hay duda es que Grecia lleva muchos años reclamando la devolución de su rico, además, patrimonio escultórico al gobierno de Londres, sin ningún resultado.
Te cuento, sin ningún resultado, pero fíjate, pero claro, es otro tema distinto. Hace no sé si fue un medio año tal, Austria, la Universidad de Graz, debe ser la segunda ciudad más grande, más importante de Austria, ha devuelto todo en Naxos, en Creta, lo que un gerifalte nazi durante la Segunda Guerra Mundial, del 41 al 44, robó, expolió todo lo que había ahí de la cultura micénica en Naxos, en Creta, antes de los griegos, eso lo donó, mira, no estuvo del todo mal, a la Universidad de Graz, en Austria. Eso ahora se ha devuelto a Grecia, a Creta. Sí es cierto que todo, como todas las familias de los judíos, por ejemplo, que han sufrido expolios, saqueos culturales y han podido acreditar que esas obras pertenecían a sus familiares, a sus antepasados, estoy hablando por abuelos, o bisabuelos como mucho, si lo han podido acreditar, hay muchos museos que están devolviendo el saqueo nazi, pero claro, porque está más documentado, porque la gente está más encima de ello, y ahí parece que es más evidente que no se puede santificar lo que hicieron el saqueo de los nazis, pero claro, el saqueo de los británicos, el saqueo de los franceses a principios del 19, por mor de la civilización occidental, eso casi es intocable, claro, esa es la disputa.
Saqueos, seguiremos hablando, además de este tema, porque da para mucho, incluso podemos encontrar saqueos también relativamente cerca. Estaba pensando ahora mismo, por ejemplo, pues en Galicia, ¿no? Y en Pazos estaba pensando, pero
bueno,
ya hablaremos.
Lo de Meirás, mira, eso de los 600 millones que tiene la familia del invicto general... ¿De qué generan 600 millones de euros? Que un millón de euros son 166 millones de las antiguas pesetas. Efectivamente, el Pazo de Meirás, los títulos nobiliarios, que eso bien, de acuerdo, de los títulos. Pero claro, títulos.
¿De dónde han salido, no?
¿De dónde han salido? Pues de un saqueo, de una victoria, obviamente. O sea, esto es así. Y esto fue hace 70, 80 años. ¿Qué he comentado? ¿Quién hace la historia? Los vencedores. Luego, algo muy fascinante que siempre hemos comentado, Pili, hay que reinterpretar la historia y estar en otros contextos, afortunadamente. La historia es pendular, entonces hay luces y sombras. En esos péndulos es donde hay que poner los focos de luz, de atención. Es lo que te comentaba no hace mucho a nivel metodológico. ¿Dónde mira la gente al principio? ¿Dónde hay luz?
¿Se devolverá el Pazo de Meirás, por ejemplo?
Yo creo que al final sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, se tiene que devolver al final. Sí, porque eso es...
De donde nunca debió salir.
Sí. Uy, te podría hablar ahora también del Fútbol Club Barcelona, cuando ahora se quejan de otras muchas cosas, cuando es el equipo más franquista, el que más ha engalonado al dictador. Esto no sé si lo sabe la gente. O sea, el Fútbol Club Barcelona es el equipo que más medallas honoríficas concedió al invicto caudillo Francisco Franco. Esta es otra también. Y ahora cambiamos las tornas. Fíjate si hay para hablar matices, historia. Bueno, matices los que se quieran. Bueno, pero los hechos son los hechos.
19 minutos pasan de las 11 de la mañana y nos hemos centrado prácticamente en el Partenón. Y es que nos vamos a tener que despedir. Seguiremos. Porque es que realmente necesitaríamos muchos minutos, muchas horas, para hablar de los saqueos a lo largo de la historia.
Me has hecho hablar hasta el Fútbol Club Barcelona, sí, bueno, y de Franco.
De los saqueos de la historia, claro, nos llegaba. Has hablado de saqueos, has hablado del saqueo nazi. Y entonces rápidamente pues una persona se ha puesto en contacto con nosotros y nos ha preguntado. Bueno, y el saqueo del Pazo, por ejemplo, de Meirás, y de esos 600 millones totalmente que has hecho referencia.
No, y la Dama de Elche, por ejemplo, que está en el Museo Arqueológico Nacional, ¿por qué no está en su lugar natural? Me has hablado de Galicia. En Galicia hay un monasterio, ahora no me acuerdo, casi todas esas piezas románicas del siglo XI, XII, están en el Museo Fredín Marés de Barcelona. Entonces, ojo, y de Sigena hay unas grandes pinturas murales que fueron expropiadas hace 80, 100 años y están en el Museo de Arte Nacional de Cataluña, un museo por el cual siento predilección. Y de eso no se ha estado hablando, también de las pinturas murales de Sigena. Se habla de...
Bueno, son muchos temas, desde luego, que hemos traído aquí a colación en Radio Vitoria. 20 minutos pasan de las 11 de la mañana, que nos vamos.
Pues nos vamos.
Bueno, Santi, agur.